Toca tiempo extra de baloncesto. Bienvenidos al quinto cuarto.
Bienvenidos a esta edición nueva del quinto cuarto. Hoy en martes, antes de Semana Santa, tenemos un nuevo programa aquí en el quinto cuarto. Estaremos con Raúl, haremos una conexión telefónica con Luis, hablaremos de ACB, el meridiano, que perdió de 2 puntos ante el Bilbao Vizcaya Basket. Y a la vuelta de Puli, comenzamos con ACB.
Hola, soy Paco Torres y os felicito por la idea de este magnífico programa, El Quinto Cuarto, que además pues creo que es muy simpático el nombre, es un poco difícil de decir, pero que os deseo mucha suerte, os felicito por la idea, repito, y que dentro de poco estéis en el mercado laboral junto con todos nosotros.
Bueno, ya estamos de vuelta, tenemos ACB, tenemos aquí ya a Raúl, el meridiano perdió de 2 puntos... y perdió 74-76 en el centro de tenificación ante un Bilbao Vizcaya Basket que tarde o temprano dijimos que iba a remontar el vuelo, Raúl. Y así ha sido. Tenemos ya al meridiano en serios problemas, aunque ahí parece tres equipos que están peor, ¿no? Lagunaro, Xacobeo Blue Sense y Murcia, que ganó sorprendentemente a Xacobeo Blue Sense. Y bueno, esta semana el meridiano jugará contra el Cajasol a las 12:30 en el centro de tenificación. Sobre el partido de este domingo, el meridiano perdió con un triple prácticamente otra vez el Bilbao Vizcaya Basket después de enchufar un triple sobre la bocina contra el Murcia. Ha metido otro triple contra el Alicante a falta de 2 segundos. Esta vez fue Janis Blooms. Y se impuso en una mañana bonita, ¿no?, en Alicante al meridiano Alicante. Como decía, el mejor del equipo de Óscar Quintana, otra vez Catelinas con 14 puntos. Y hay que destacar, por ejemplo, que el equipo alicantino consiguió más valoración que el equipo bilbaíno. Pero en estas cosas, Raúl, no sirve de nada la valoración. Sirve que en los momentos importantes estés enchufado y resulta que el Bilbao Vizcaya estuvo más enchufado que el Alicante en el momento decisivo, que fue el triple final de Janis Blooms y se llevó el partido.
Bueno, sí, vamos, la valoración tampoco colectiva tampoco importa mucho, aunque hay que decir, para los que no vieron el partido, que el meridiano, pues digamos que fue mejor equipo en 37 minutos, no metió una paliza ni fue muy superior al Bilbao, pero es que fue mejor equipo y tuvo el partido en sus manos. Vamos, el partido estuvo ganado, si no recuerdo mal, un 7-2-6-6 a falta de 2 minutos o 1 minuto y medio, que con eso y teniendo bonus por parte del conjunto bilbaíno, pues tienes el partido medio ganado y solo tienes que ir a la línea de tiros libres. O sea que el partido un poco, digamos que además lo dijo el propio Quintana en la rueda de prensa, el partido un poco lo tiró el equipo alicantino.
Pero continuamente estuvieron devolviéndose parciales. Al final el partido fue continuamente igualado y así se demostró al final el equipo. Bueno, qué decir de cómo está la clasificación, ¿no? Porque, bueno, el Xacobeo Blue Sense, ya sabíamos que iba a tener apuros, ¿no? Pero nadie, bueno, yo por lo menos pensaba que el Xacobeo en casa iba a ser capaz esta semana de ganar a Murcia. Y sin embargo, Murcia le ha hecho un favor a Alicante al ganar al meridiano. El Lagunaro sigue estando una victoria una victoria del meridiano Alicante y meridiano. Bueno, ahora partido en Cajasol, casa, y está 15º en la clasificación con 10-17, 10 victorias, 17 derrotas. Y por encima solo están ya en un grupito de 11, ahí que no saben si van a mirar al playoff o van a mirar a descenso. Suzuki Manresa, Ayuda Nación y Blancos de Rueda Valladolid, que ha vuelto a meter un bajón, varios partidos sin ganar. Ahora, una jornada menos, la cuenta atrás, ¿nos salvamos, no nos salvamos? ¿Qué va a suceder?
Puede haber sido una jornada absolutamente redonda, y no la permanencia, pero casi si el meridiano hubiera jugado contra el Cristal esos minutos y hubiera cosechado la victoria ante el Vizcaya Bilbao Basket. Pero bueno, tenemos esa victoria. No sé qué te parece a ti, realmente es sorprendente del Murcia en una cancha caliente. Además, si vemos los vídeos de resumen del partido de Xacobeo Murcia, vemos que la cancha del Obradoiro pues se llenó, todo camisetas blancas, había un gran ambiente, pero yo creo que quizá le pudo la presión al conjunto gallego, que era una victoria que todo el mundo contaba con ella, que era una victoria para seguir luchando. Si hubiera ganado el Xacobeo, se hubiera puesto con 9-18 y hubiera empatado con el Lagunaro. No sé si incluso el Lagunaro, no sé cómo está ahora mismo la veras entre los dos, el Lagunaro hubiera caído a descenso y se hubiera puesto una victoria del Mérida de Alicante. Con esa derrota, yo creo que Xacobeo realmente pues ha hecho un flaco favor a su lucha por la permanencia, pero de todas maneras le queda un poco ese balón de oxígeno, que es el partido que jugará contra Alicante en un par de semanitas allí en Galicia. Y si gana, pues se volverá a poner uno. Lo que pasa es que yo creo que vamos a ver cómo escuece esa derrota del Xacobeo ante Murcia.
Hablabas de resultados. Xacobeo Blue Sense 67, CB Murcia 79. Ese es el resultado que decías, más 12 para los de Edu Torres. Y bueno, otros resultados que a mí me han llamado la atención. Una SEFA Estudiantes este año parece que un poco se ha soltado la melena en algunos partidos y es capaz de llegar casi prácticamente en todos los partidos a 90, 100 puntos. Ganó el ASEFA al Suzuki Manresa, que le aleja de los puestos, y mira, se sitúa sexto. Cuidado con el DKV Juventud, que como se despiste, entre Unicaja, Gran Canaria, DKV Juventud, ahí va a estar la última plaza de playoff.
Bueno, yo esas plazas yo también la veo para Bilbao Basket, ¿no? Cuando un equipo está en racha y un equipo gana partidos que tiene perdido, porque recordemos que el del Alicante lo tenía perdido, yo creo que la racha va a seguir y yo si tuviera que apostar, yo creo que Bilbao Basket va a acabar entre los 8 primeros seguro y va a ser un rival bastante complicado porque le tocará octavo o séptimo puesto para Barcelona-Madrid. Y Estudiantes, claro, muy bien la segunda parte de la temporada, pero también hay que ser sinceros, hay que reconocer que este año la mediocridad está siendo la mediocridad en resultados. Uno lo verá igualdad, pero también hay una parte de mediocridad. La mediocridad en resultados en la ACB está siendo palpable, ¿no? Porque Unicaja y Gran Canaria están séptimo y octavos con un balance negativo, con 13-14. Con lo cual, a Estudiantes yo creo que se ha aprovechado un poco del poco nivel de resultados que está viendo en las últimas semanas para ascender posiciones. Está claro que esta temporada Barcelona y Madrid se han escapado. Ellos dos, si no pasa ninguna desgracia, juegan en la final de la ACB en playoff. Y hay que aplaudir las buenas temporadas de Cajasol, que por fin han tenido un entrenador realmente decente ahí para hacer un buen trabajo, de Power Electronics Valencia, que otra vez otro gran entrenador como Espailla pues ha por fin dado el espaldarazo para hacer un proyecto por lo menos serio y por lo menos ganar, aunque no hagan mucho, vayan a hacer mucho en playoff en ACB, ganar esa Eurocup. Y el Caja Laboral también hay que darle mucho mérito, que está ahí luchando con el CSKA Moscú y jugando en ACB en el tercer puesto. Pero vamos, esta liga, obviamente, viendo los fichajes, yo creo que Barça y Madrid tiene ese color.
Por ir cerrando círculos, ahora hablaremos de Barça, Real Madrid, Euroliga. Hablabas también de Caja Laboral, pero por cerrar círculos, resulta que ahora Bilbao Vizcaya Basket juega contra Xacobeo, ¿no? Y hablábamos antes de Xacobeo y resulta que ahora Bilbao tiene un partido en casa que puede ser la racha definitiva que van buscando los de el equipo bilbaíno. Y bueno, por seguir cerrando temas, Real Madrid, ASEFA Estudiantes, y también hablábamos de ASEFA Estudiantes, es el partido que televisará la 2 esta semana a las 6 de la tarde. Y ahora, pasando a Euroliga con el Barcelona y el Real Madrid, una serie igualadísima, 1-1, resulta que parece que el Madrid no tiene nada que hacer contra el Barça y le ganan el Palau, y bueno, ahora la serie va a Madrid. El Caja Laboral parece que estaba claro en un primer momento que el CSKA no iba a poder el conjunto bilbaíno con el CSKA, pero cuidado, Real Madrid, Barcelona, Tomic.
Bueno, está claro que esperamos al equipo de Messina. Nosotros esperamos que tuviera ese carácter Messina. Ha sido el momento decisivo cuando lo está demostrando, que es en ese cuarto de final contra el Barça. Primero hay que decir que el partido es hoy a las 9:30. No es a las 9:45 o 8:15 como suele ser. ¿Por qué? Porque resulta que la primera pospone el apasionante partido ahora entre Bayern, contra que juega el Bayern de Múnich ahora mismo.
Contra el Manchester United.
Bayern Múnich, Manchester United, que es un partidazo en fútbol, pero yo creo que son dos equipos, uno alemán y uno inglés. Yo creo que no son españoles, vamos, me suena a mí. Y como por culpa de esa emisión, pues el partido va a las 9:30 en Teledeporte. O sea, lo digo porque la gente, yo supongo que en Euroliga estará pensando que va a 8:15 o 9:45 irá a las 9:30.
Ya sucedió, si recuerdas, hace dos temporadas, también hablábamos, hace una temporada también hablábamos de un Barça-Madrid, de Teledeporte, no había, y en aquella ocasión no había ni fútbol, y no lo pusieron ni siquiera en la 2, que es un canal, bueno, con menos dictadura de temas, y al final siempre el baloncesto parece que queda relegado a Teledeporte, que por lo menos se puede ver por Teledeporte. Ahora, con la serie en Madrid, el Barça yo creo que ganará un partido. Yo creo que el Madrid puede ganar el otro partido. Llegaremos al quinto partido en el Palau. Raúl, ¿tú crees que el Barcelona dejará marchar la serie hasta el Palau? ¿Crees que el Madrid, ahora en casa, en Vistalegre, puede resurgir y terminar con la serie?
Yo creo que el 1-1 ha sido lo mejor que le puede pasar a esta serie, y no lo digo por nada, porque para mí el Barça sigue siendo favorito y va a ir a la Final Four, sino porque con 2-0, por mucho que el Madrid luche, pues al final pues acaba siendo un 3-1 o una victoria más fácil para el Barça. Con 1-1 el Barça tiene que currárselo, tiene que ganar en Vistalegre, lo cual yo creo que aumenta mucho el interés de la serie. Yo creo que el tercer partido suele ser clave. Si gana el Madrid, sí que tiene posibilidades de irse a la Final Four. Yo creo que si el tercer partido lo gana el Barça, como yo creo que va a pasar, directamente ir a la Final Four, incluso aún habiendo un quinto partido, ¿no? Yo creo que el tercer partido suele ser una cosa psicológica, porque si ya ganas el tercer partido, sabes que por lo menos el quinto lo vas a tener ahí en Barcelona.
Lo que está claro es que parece que Ettore Messina ha dado con una de sus claves en el juego interior, con Tomic, y parece que por ahí puede intentar frenar al equipo catalán. Luego, por otra parte, Caja Laboral haciendo un papel muy digno, teniendo en cuenta una plantilla nueva que acaba de formar esta temporada. Hay que ver ya, parece que el equipo de José Anquerejeta en parte ve con dificultad conseguir este año algún título y bueno, Raúl, tal como está el Caja Laboral, parece que han hecho un papel muy digno en Euroliga. Ahora quieren hacer un papel muy digno e intentar dar la sorpresa en Liga ACB, pero parece que va a ser difícil este año que Caja Laboral se hace con ningún título. ¿Crees que están pensando ya un poco en la temporada que viene?
Bueno, Caja Laboral va a ir a está haciendo la temporada, pues que podía, digna, con una plantilla bastante corta. Yo creo que están empezando a ver el año que viene también el dinero que tienen. Han sufrido el corte este de Tau, la patrocinación de Tau y Caja Laboral, y con la plantilla que han tenido, pues oye, han sacado sus frutos, ¿no? Y vamos, el Caja Laboral ya va, yo creo que también pensando en acabar bien la temporada, hacer algo en los playoffs, molestar a alguien, seguramente jueguen las semis contra el Madrid y también ir cimentando a ver algo para el año que viene. Y si te parece, ya tenemos que despedirnos de la Euroliga y tenemos que hablar con Luis, porque hay que conectar con él por teléfono porque está en Denver, recién llegado de ver el partido entre Denver y Dallas Mavericks, o sea que vamos a darle paso a Luis y a que nos cuente cómo va la actualidad NBA.
Vamos allá.
Y nos vamos, cogemos el avión y nos vamos corriendo a la sección americana, al planeta NBA, con nuestro experto Luis Fernández Bonilla, que lo tenemos, bueno, pues al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos prácticamente, al otro lado del teléfono, para que nos hable, como siempre, de la sección de la NBA. Hola Luis, ¿qué tal estás?
Un saludo a Raúl, desde Denver, cuando he terminado de ver el partido hace unas pocas horas, entre Denver Nuggets y Dallas Mavericks.
Bueno, partido de la cumbre, ¿no? Partido de la cumbre, Gallitos del Oeste, ¿no?
Un partido muy importante por la lucha por el segundo puesto en la conferencia oeste, sí, y donde el señor Robin Hood Nowitzki ha cuajado una de las mejores situaciones de la temporada, con nada menos un triple-doble delante de su amigo Carmelo Anthony, que, bueno, con 10 rebotes, 10 asistencias y 34 puntos, ha clavado 4 de 5 en triples, y ha dominado completamente el partido en todas las facetas.
Quería comentarte una cosa, ya alejándonos un poco de la actualidad, luego volveremos allá. La temporada de Nowitzki es para hacérsela mirar, ¿no? Después de esa crisis que tuvo, tras las decepciones que tenía los Mavericks camino al título, recordemos, pues, eliminaciones pues, en Miami, la final y Golden State, la temporada de Nowitzki está siendo realmente, realmente importante, ¿no?, para hacérsela mirar.
Sí, bueno, está directamente relacionado a la buena marcha de los Mavericks este año. Yo apostaba por ello desde el principio y me están dando muchas alegrías, porque la verdad es que se está manteniendo ahí en el oeste. Claro, los Lakers parecen inalcanzables, ¿no?, porque el nivel de estrellas que tiene ese equipo parece que prácticamente es casi imposible alcanzar por cualquier otro equipo. Y bueno, y como segundo equipo en discordia, los Mavericks lo están haciendo muy muy bien, con un Dinovitsky como casi en sus mejores tiempos. ya empieza a alcanzar una edad en la que debería pegar un bajón, pero bueno, lo está supliendo con mucha experiencia y sacando a pasear la mano cada vez que puede, esa manita que tiene, esa gran muñeca y ese lanzamiento exterior.
Bueno, pues Dallas ha dado un golpe en la mesa, ¿no? ¿Tú lo ves como el segundo que va a tener ventaja campo en los playoffs para poder llegar a la final?
El factor decisivo puede ser, ya sabemos que el entrenador de los Denver Nuggets ha sido operado recientemente de un cáncer de garganta.
Uh-huh, sí.
Y bueno, desde entonces los Denver Nuggets no han hecho nada más que un 7-7, 7 victorias y 7 derrotas, por lo cual parece que esa marcha, esa baja por lesión, está mermando mucho las posibilidades de los Denver Nuggets de cara a conseguir ese puesto en el oeste, ese segundo puesto, ya que parece ser que, bueno, que era más importante tener ese hombre en el banquillo de lo que parecía al entrenador. Aunque a esta altura de la temporada todos los mecanismos deberían estar automatizados, parece que, bueno, que la presencia del entrenador ha mermado mentalmente a sus chicos.
Sí, nunca hemos nombrado cómo ha castigado la enfermedad a la familia Kahl, no solo a Josh Kahl, que ha sufrido pues, dos cánceres,
a Kobe
Kahl, el ex del Juventud,
sí,
por suerte.
Y antiguo jugador de los Lakers también.
Exacto, por suerte tenemos que decir que es una familia pues realmente con una entereza brutal, porque los ha superado todos y vamos, mandamos un apoyo aquí desde España para que un entrenador al que se le tiene mucho cariño desde este país pues pueda superarlo, porque ya lo ha hecho su hijo y lo ha hecho él por dos veces. Bueno, ¿qué más tienes de esta actualidad de NBA, Luis?
También jugaron Los Ángeles Lakers contra los Hornets, que perdieron. Y bueno, este partido realmente no dice mucho porque los Lakers siguen líderes del oeste con mucha diferencia. Vuelven de nuevo a perder en esta racha que llevamos un poco negativa desde los playoffs para acá, ¿no? Gasol hizo un muy buen partido con 26 puntos y además 22 rebotes, ni más ni menos, haciéndole frente a Okafor ahí, ¿no? Que parece que puede haber sido ha habido un pequeño duelo ahí, pero para nada. Kobe Bryant pues sigue a lo suyo, lanzando más de lo que debiera y chupándose todas las que puede para ver si consigue arrebatarle el MVP a LeBron y a Kevin Durant.
Bueno, pero me parece que lo tiene difícil porque LeBron va camino del MVP. ¿Y los Lakers qué? Parece ser que van a perder al final un factor cancha posible en una final con los Cavaliers, ¿no? ¿Los ves que los Cavaliers ya van asegurando mucho ese primer puesto de la NBA?
Sí, bueno, están solo a 4 victorias de Cleveland, ¿no? Pero lo que parece es que en el este está la cosa bastante más fácil, porque la pelea que pueda poner Orlando o Boston no parece la misma que puedan poner todos los equipos que hay en el oeste dándose palos por intentar entrar en el playoff. Porque, claro, después de ahora mismo el playoff está los últimos, séptimo, octavo, Portland y San Antonio con 45 y 44 victorias respectivamente, pero es que detrás vienen pisando fuerte los sorprendentes Memphis Grizzlies y luego Houston y Nueva Orleans, que son equipos que por lo menos Nueva Orleans estaba predestinado a que debería haber entrado fácil en el playoff. En cambio, en la conferencia este, si los últimos decimos que son Charlotte y Toronto, que son equipos bastante mediocres y que podrían caer fácilmente con que tuvieran dos derrotas consecutivas, pues ya vemos que no es la misma la batalla que en el este, que en el oeste, así que Cleveland parece que puede tener el factor cancha a su favor.
Bueno, ¿qué más nos ha dado la actualidad NBA?
Pues cosas de Sergio. Sergio sabemos que estaba peleando por tener minutos en el Nueva York, en los Knicks. La gente se quejaba, bueno, él también tuvo alguna declaración de que le ocurrió un poco como en su primera temporada, sus primeras temporadas en los Blazers, que le daban minutos un poco arbitrariamente, no dependiendo de sus méritos, sino un partido podía jugar 20 minutos y al partido siguiente 5 minutos sin ningún sentido, aunque hubiera hecho un buen partido o si lo hace mal, igual. La cuestión es que ha tenido muchas ofertas de Europa, al parecer, ¿no? Desde Málaga, de Madrid, incluso, le han ofrecido un contrato, porque este año termina su contrato en la NBA, pero bueno, todavía no está nada convencido porque los Knicks han hecho una oferta para que se quede, han hecho en principio, estaban hablando de renovar el equipo porque de los Knicks es un equipo que solo 4 jugadores continúan con su contrato de toda la plantilla, el resto terminan contrato, así que van a hacer una reestructuración masiva del equipo. sabemos que tiene algunos jugadores que pueden meter camisetas, como McGrady, y hay otros jugadores que en realidad sí pueden hacerle falta, y en principio cuentan con Sergio. Esperemos que él tome la decisión correcta, porque tendrá que tener en cuenta que en Europa también hay McMillans y Antonis, esos entrenadores que no se sabe muy bien a qué responden.
Sí, sí, es un comentario que he oído también, ¿no? Sí, pues que Europa no es la panacea tampoco de jugar. Obviamente Sergio Rubio debería ser un jugador referencia en Europa, pero no llegar a Europa y empezar a ser una estrella, ¿no? Y entonces te pregunto a ti tu opinión ya personal, ¿cómo ver qué ves a Sergio en este debate siempre eterno de Europa y los Estados Unidos? ¿Tú crees que el año que viene pues estará ahí en la gran manzana?
Yo lo que creo es que Sergio, aunque llegara a Europa, pues no sé si sería del todo un jugador de referencia, porque el tiempo que estuvo en Europa a primer nivel fue muy poco. Él se fue muy joven a Estados Unidos y nunca llegó a ser una gran superestrella aquí, ¿no? Aparte de las buenas actuaciones que tuvo con la selección y su primera temporada en España. Pero por eso no sabemos todavía si a lo mejor es el bajón que tiene debido a... Realmente porque los minutos que ha tenido no sabe aprovecharlos. Él ha tenido minutos al principio de su estancia en Nueva York y no ha hecho tampoco grandes números ni unas actuaciones portentosas. Pero claro, si llega a Europa, ¿qué podría pasar? Él podría desarrollar su juego, ese juego mágico que le hizo, que nos hizo deslumbrar con la selección española y en sus primeros años, o tendría que adaptarse a un estilo de juego si llegara a un equipo más conservador. No sabemos si a lo mejor si llegara a Madrid, Messina le daría libertad.
Fíjate, claro.
Parece extraño ese movimiento por parte de Madrid, pero siendo sobre todo con el gran Sergi Yula ahí, sí, en ese gran estado de forma.
Bueno, pues hay que hablar también del otro base español que tenemos en la NBA, José Calderón, que ha ganado, ¿no? En esta temporada un poco sosa, ¿no? De los ratos que se van a meter en playoff, deberían meterse en octavo o séptimo puesto, pero que no está despertando tampoco muchas pasiones.
Los Raptors sí, efectivamente ganaron anoche contra los Bobcats, ya sabemos de Michael Jordan, que lo adquirió hace poquito. Uh-huh. Se hizo oficialmente el dueño de la temporada, ¿no? Históricamente los grandes jugadores de la NBA no han sido muy buenos gerentes de equipos, fuera de las canchas no han tenido mucho éxito, pero bueno, esperemos que estos Bobcats parece que están sacando un poco la cabeza, esperemos que Jordan, por el cariño que le tenemos, tenga mejor suerte. Calderón, bueno, no está siendo tan decisivo como en temporadas anteriores, se le está discutiendo mucho, ya lo sabemos, anoche hizo 10 puntos y creo que 7 asistencias, si no me equivoco, sí. Bueno, y el que está tirando del carro es Chris Bosh, que Chris Bosh también es uno de los que termina con toda esta temporada, sí. Toda esa generación del draft de LeBron, Bosh, Wade y Carmelo termina con el contrato de esa temporada y quiere hacer la temporada de sus vidas para, supongo que Bosh querrá marcharse a toda costa. Eso seguramente sea uno de los agentes libres más deseados, porque jugadores en su puesto de ese nivel, pues hay pocos libres, hay pocos en el mercado. Calderón, se habló de su traspaso, pero también es cierto que no hubo ofertas en firme, no seguramente si hubiera habido una oferta en firme medianamente interesante, Toronto lo habría alargado, porque la presión que había, la presión social y la presión mediática, era para que Calderón se fuera y que Jarrett Jack se quedara sorprendentemente como el base titular del equipo. Jarrett Jack, que ya nos dio disgustos cuando estaba en los Blazers quitándole minutos a Sergio, parece que está dispuesto también a amargar la vida a otro español como a Calde.
Bueno, vamos a ver cuál es el futuro, ¿no?, de estos Raptors, ¿no? Porque parece que de esa generación mágica, ¿no?, de los Wade, LeBron, Chris Bosh es uno de los que más papeletas tiene para salir y para hacer el futuro pues en otro equipo.
Sí, se hablaba de que podía llegar el año que viene a New York Knicks, que New York Knicks será uno de los equipos que tenga una cantidad de espacio salarial más alta, ya que ya, como comentábamos antes, casi todos los jugadores quedan libres. Entonces podría juntar ahí a Wade Bosh o a LeBron Bosh, una locura así, ¿no? Pero que sería fantástica, sobre todo para los seguidores de los Knicks, que tantas ansias tienen ya de tener una superestrella en su equipo y de empezar a ganar partidos. Era sobre todo la oferta más clara que hay para que Bosh se marche de los Raptors, que con total seguridad se va a marchar, no parece que haya ninguna posibilidad que se quede en Canadá.
Y ya para finalizar lo que ha sido esta jornada, pues hablar de la victoria, no sé si decir sorprendente, de los Nets contra los Spurs, que nos hace preguntarnos cosas sobre los Spurs, de si estamos llegando a un final de ciclo, que parece que sí, ¿no?
Los Nets que sí, que consiguen su décima victoria en la temporada, lo que hace por fin que no puedan ser por lo menos esta temporada el peor equipo de la historia, ¿no?, en cuanto a récord, aunque en cuanto a juego podríamos mirarlo. Y sí, bueno, los Spurs quizás están dando la razón a los que decían que a la larga en su temporada podrían dar un bajón, ¿no? Por el nivel físico de sus jugadores, ya jugadores muy mayores, ¿no? Los Duncan, Hill, Ginobili, son gente que ha sufrido mucho, que ha tenido problemas físicos y que no deberían dar la talla en los playoffs, no porque no tengan calidad, sino porque seguramente a esas alturas ya del año estarán muy castigados si es lo que está pasando. Ayer Duncan hizo una paupérrima actuación, solo con 13 puntos, eso sí, 12 rebotes, pero claro, cuando tu superestrella solo anota 13 puntos y no hacer uno de sus mejores partidos, complicado lo tienes. Si te gana New York Knicks, tienes que empezar a pensar que hay que hacer una reestructuración y que de verdad hay que darle juventud a ese equipo.
Bueno, a lo mejor tenemos una primera ronda Lakers-Spurs o Dallas-Spurs, que oye, por lo menos, mira, va a tener su gracia, por lo menos para alegrarnos un poquito la primera ronda, que a veces pueden ser un poco sosas.
Sí, tendría su sabor, digamos, histórico, reciente, ¿no? Bueno, la historia reciente de los Spurs, pero de verdad que esa primera ronda sería un 4-1, un 4-0, bastante fácil.
Bueno, ya, Luis, estamos finalizando y como nos vamos a ir de procesiones de Semana Santa, preguntarte cómo queda la NBA. ¿Crees que todo el pescado está vendido? ¿Todo queda más o menos claro? ¿Puede haber ahí alguna sorpresa extraña para estos periodos que empiezan dentro de poquito?
Bueno, a expensas del duelo que sigue con Dallas y Utah y Phoenix, con el segundo y tercer puesto respectivamente, pues recordemos que entre el segundo y el cuarto están a dos victorias, Dallas con 49, Utah con 49, Phoenix con 47 y Denver con 48. O sea, es, ahí están todos en un puño, es pensar de lo que pueda pasar con eso, que probablemente podría cambiar el destino de los playoffs para muchos equipos. Yo creo que lo demás sí está todo el pescado vendido, a no ser, bueno, puede haber un tropezón con Toronto tiene que andarse con ojo, claro. Porque Chicago también, no es que sea ahora mismo la octava maravilla, ¿no? Pero están a una victoria y pueden caerse los playoffs, así que ahora mismo están en un estado de tensión máxima en Toronto.
Sí, sí, Toronto con el fichaje de Turkoglu, si cayeron ante unos Chicago, como tú dices, un poco más o menos depresivos, que se han quedado con los traspasos, que no han dado todo lo que se esperaba de ellos, pues realmente pues sería un bajón tremendo. Y ya solo quedaría preguntarte por Memphis. Parece ser que siguen bastante lejos de playoff, pero siguen luchando por un noveno puesto. Bueno, Memphis ya lo descartamos directamente.
No, yo no lo descartaría para nada. Memphis, bueno, sobre todo viendo la racha de San Antonio, ¿no? La errática racha, sí, de San Antonio. Lo tienen todo a su favor en el sentido de que son un equipo muy joven, con mucha ambición y que seguramente van a llegar muy fuertes al final de temporada. Si logran hacer una racha muy buena de partidos y San Antonio encadena a partir de ahora una racha regular, ¿no? No hace falta mala porque no están a tantas, están solo a seis victorias. No sé ahora mismo si tienen que enfrentarse, pero si además tuvieran que enfrentarse, podría haber un duelo ahí a sangre por ese octavo puesto en el oeste, que puede ser muy interesante.
Bueno, vamos a ver si al final la veterana gana o estos jovencitos de Memphis le moja la oreja a Duncan, Ginobili y compañía. Luis, pues te dejamos descansar desde el quinto cuarto, te damos vacaciones para que te vayas a hacer procesiones o lo que quieras hacer en Semana Santa o ver partidos de NBA, que ya sabemos que hay todos los días y magníficos. Luis, muchas gracias. Y nosotros seguimos en el quinto cuarto.
Hola, soy Pedro Barte y quiero dar muchos ánimos a la gente del quinto cuarto. Habéis elegido una profesión fantástica. No os desaniméis, motivos para ello habrá, pero para adelante, que al final vais a disfrutar mucho.
Y con el saludo de Pedro Barte, con esta sintonía, hoy martes 30 de marzo, nos despedimos hasta el 20, sí, de abril, a la una, y bueno, os dejamos con los compañeros de Tocando Balón. Aquí estuvimos Raúl Cornejo, Luis Fernández, en el control Unai Álvarez y yo, un servidor, Ángel Blasco. Hasta la semana del 20 de abril. Sure, Mrs. Cole Medina, man, come on, kick it. Terminator.
Table with the